bien, por suerte, bien.
Se andan confrontando. Usted me va a decir, nosotros no fuimos, en todo caso salimos a responderle al jefe de gabinete Santiago Cafiero sobre lo que hubiese ocurrido en la Argentina en el caso de que gobernase Mauricio Macri.
Sí, es cierto, no me pareció un comentario totalmente fuera de lugar y desafortunado del jefe de gabinete.
Sobre todo porque
con el mismo fundamento científico que él dijo eso, yo podría decir que si hubiera gobernado Macri no hubiera habido coronavirus, qué sé yo. Entonces, decir un bacana, se puede decir cualquier cosa.
Sí. Bueno, es cierto, es contrafáctico.
Pero además no contribuye a nada, no conduce a nada, no tiene ningún sentido. No sé cuál es el motivo para decir cosas así.
Don Eli, usted sabe que yo quiero arrancar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que está diciendo. En principio lo dije antes de la nota, es algo indemostrable lo que dijo Cafiero. Ahora tengo que sincerarme también con usted y decir que la sensación que a uno le queda como ciudadano, como analista de lo que uno vive, tiene que ver con que hubiese sido mucho más parecido a la actitud que tomó de entrada, por ejemplo, nuestro país hermano de Brasil, con Bolsonaro, que con lo que se hizo acá. Eso creo que quiso...
No sé cómo se les puede ocurrir eso, no sé cuál es el fundamento, cuál es la razón. Son todas suposiciones, todas imaginaciones. Realmente me parece que no tiene ningún sentido hablar de esto.
No, a ver, diputado, está claro, digamos, obviamente sí, que sí, es sí. Contrafáctico y que nadie puede con certeza asegurar lo que dijo, en este caso, digamos, el jefe de gabinete. Yo creo que en todo caso lo dije también en el arranque del programa. Sí, no sé si es interesante que el jefe de gabinete diga ese tipo de cosas al aire, porque confronta en un lugar en donde por ahí la idea es que el gobierno demuestre tener ganas de trabajar en conjunto con la oposición y demás. Pero hay algunos puntos que son claves, por ejemplo, buena parte de quienes integran el espacio suyo, diputado, entre otras cuestiones, critican que se han roto libertades personales. Y eso lleva automáticamente a creer, como lo dijo la propia Bullrich en este documento con el que le respondió, que ustedes le hubiesen permitido a la gente tener otro nivel de relación con el virus y salir a la calle más libremente, en todo caso que sea la gente la que se cuide. Creo que...
Yo realmente es una polémica en la que no tengo ningún interés en involucrarme. Yo lo que sinceramente pienso es que respecto del tema del coronavirus y de la pandemia, tenemos que estar unidos todos y tenemos que tirar todos para el mismo lado y tenemos que tratar de entre todos atravesar de la mejor manera posible esto, que va a tener consecuencias catastróficas para el país, verdaderamente catastróficas, en términos económicos, en términos sociales. Entonces, la verdad, yo no tengo ningún interés en involucrarme en ninguna discusión que en vez de trabajar por ese objetivo de todos juntos, ver cómo solucionamos los problemas, dividirnos, separarnos, entrar en polémicas estériles. La verdad, yo no le encuentro ningún sentido.
Está claro.
No tengo interés ni en comentar lo que dijo Cafiero, ni las respuestas, ni nada.
Bien.
No conduce a nada. Ahora, si quieren que hablemos de qué hacer para superar la pandemia, de qué hacer para mejorar la situación de los que están peor, de los que no pueden trabajar. Bueno, macanudo, eso puede tener algún sentido. Pero esta discusión, la verdad, no me parece. No,
está bien. Vamos a la agenda del día. Hoy Cristina Fernández se presenta ante el juez por el caso de lo que se llama ahora espionaje M. ¿Usted ha evaluado o tiene conocimiento de las causas? ¿Qué opinión me puede dar al respecto?
¿De las causas en las que está involucrada la vicepresidenta?
No, las causas que habla de espionaje en la época del macrismo, espionaje M.
Bueno, por lo pronto tendría que empezar por aclarar ella qué hacía con las carpetas esas de la AFI que se encontraron en su casa del sur cuando la allanaron.
Sí, yo le estoy preguntando por otro caso. Si usted quiere hacer referencia para contestar a mi pregunta sobre algo anterior, me lo dice, pero me gustaría que me conteste precisamente sobre lo que le pregunto.
Todo lo que haya que se investigue, me parece bien. Yo no tengo ninguna objeción a que se hagan las investigaciones que haya que hacer. Ahora, si vamos a hacer investigaciones, hagámoslas completas. Y que también se investigue, porque, digamos, todo lo que hasta ahora se está diciendo de las actividades de inteligencia durante nuestro gobierno, son en general suposiciones, hay pocos hechos concretos. En cambio, en el caso del kirchnerismo hay hechos bien concretos, como que en la casa de la vicepresidenta se encontraron carpetas con información de inteligencia provenientes de la Secretaría de Inteligencia, la AFI. Uh-huh. De modo que estamos hablando de hechos contra suposiciones. No.
Bueno, lo que se conoció, digamos, en las últimas horas son hechos concretos, diputado, ¿no? Esto de que aparezcan alguna especie de perfil en términos ideológicos de más de 400 periodistas, ahí no hay ninguna oposición, hay carpetas, hay sobres. Miren, que se encontraron.
Yo les digo lo siguiente, ¿A ustedes se les ocurre que en una cumbre como la del G20 pueden participar como periodistas, como participantes, como camarógrafos, como lo que fuere, personas que no hayan sido previamente verificadas? Que eso se hace en la Argentina, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en cualquier país del mundo. No se puede permitir que a los presidentes de los países más importantes del mundo, que son los que vinieron al G20, se acerquen personas cuyas antecedentes no hayan sido previamente verificados.
Sí, bueno, pero una cosa, diputado,
verifica sus antecedentes, corre el riesgo de que un terrorista, un homicida, se acerque a un presidente, y eso no parece ni posible ni conveniente.
No, estamos de acuerdo,
es normal que se haga un chequeo y un control. Además, perdónenme, pero más allá de que sea normal, lo exigen los presidentes que vienen y sus respectivos organismos de seguridad. Ellos exigen que haya un control respecto de las personas que puedan tener algún contacto cercano o más o menos cercano.
Pero, diputado,
con los funcionarios.
Diputado, ¿sabe qué pasa? Digamos, supongamos que yo no estoy en esa lista, obviamente, porque en realidad la mayoría de los colegas que están todos los que están en esa lista son los que se inscribieron para cubrir el G20. Supongamos que efectivamente yo comparto con usted que frente a tamaño hecho de concentración de líderes en el mundo, se investigue a todos los que quieren acreditarse para ir a la cumbre por el motivo que fuera, incluso periodistas. Ahora, lo que no puede hacer el Estado es marcarme si yo soy afín o coincido con el kirchnerismo, si milité a favor del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Eso es un disparate que no tiene nada que ver con la seguridad de quienes vengan a la Argentina a participar de una cumbre o de lo que fuera.
Bueno, puede ser, si hay un exceso allí y hay que investigarlo, que se investigue, ¿no? No veo cuál es el inconveniente.
Sí, está muy bien. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia que veo para nosotros quienes ejercemos el periodismo, que se hace difícil? Es esta doble vara que es la que tenemos que acomodarnos nosotros. Porque lo que antes con un cuaderno, con una fotocopia, eran horas y horas de aire, horas y horas, centímetros y centímetros de diario, y una parte decía, bueno, que se investigue porque esto es solo una denuncia, ahora pasa lo mismo, pero del otro lado. Entonces hay una doble vara que nosotros como periodistas, para informar, nos cuesta. Por eso usted discúlpenos si estamos hablando solamente de...
Perdón, ahí no, en ese sentido no coincido con ustedes. Me parece que es incomparable la libertad periodística que existió durante nuestro gobierno con la que hubo durante el anterior gobierno kirchnerista. Nosotros nunca hicimos una campaña contra un diario nacional diciendo que mentía o que sus periodistas mentían, sacamos programas del aire. No, me parece que en ese sentido la doble vara están aplicando ustedes. Me parece que durante nuestro gobierno hubo una libertad total y absoluta en materia de prensa, de opinión, de expresión, cosa que no fue tan así.
No, pero yo no hablaba de libertad de expresión. Lo que digo en doble vara es en doble vara,
por ejemplo, ejemplo, la distribución de la pauta presupuestaria.
No, pero escúcheme lo que le pregunto. Sígame para dar, para que usted me dé un consejo en este sentido, se lo estoy diciendo, porque vamos a un caso igual. Aparecen fotocopias que dejan en un juzgado de cuadernos y nosotros dábamos la información como información a debatir con el ámbito político. Ahora aparece tal cosa, pero ahora parece ser que hay que investigar y después de que esté investigado se pueda decir, y antes no, antes ya con la fotocopia alcanzaban. ¿Se entiende lo que digo?
No sé de dónde sacan eso. Yo jamás condenaría a nadie por un documento, por fuerte que sea. Bien. Siempre tiene que intervenir la justicia y los únicos que pueden sancionar y pueden condenar son los jueces. Eso es así bajo cualquier gobierno. Uh-huh. De modo que no, a mí no me hagan decir eso porque jamás lo diría.
Diputado, la última pregunta que le hago, no, seguramente lo debe haber visto, pero ocurrió, digamos, en las últimas horas. Y usted es un dirigente político clave, porque ocupa un lugar clave, que tiene que ver con el sillón en el Consejo de la Magistratura. Debe haber escuchado a la jueza Ana María Figueroa, o debe haber leído que la jueza Ana María Figueroa finalmente denunció, y lo hizo esta vez firmando con su puño y letra, que fue apretada o presionada por quien era un hombre clave en el Ministerio de Justicia en su momento durante la gestión de Macri, y ahora es el procurador o el jefe de los fiscales del gobierno porteño, Máiquez. Y también trascendió durante el fin de semana la denuncia de otra jueza, Martina Fons, que dio detalles también, se supone, por lo menos eso es lo que ella denunció públicamente, que fue apretada o presionada por la mesa judicial del gobierno anterior. ¿Efectivamente existieron presiones a algunos jueces durante la gestión de Macri?
Mire, las declaraciones de la jueza Fons no las he leído, así que no las puedo comentar. En el caso de la jueza Figueroa, yo leí la declaración que prestó la jueza Figueroa, y ella lo que dice es que Juan Máiquez un día la visitó en su despacho y le preguntó cuándo iba a salir una determinada decisión vinculada con el memorándum con Irán. Si eso es una apretada o algo que se le parezca, bueno, lo dirá el juez que está investigando. No sé, no me parece que tenga tanta entidad. Pero bueno, que lo diga el juez que está investigando.
Pero diputado, era el subsecretario de Justicia de la Nación, es decir, el segundo hombre en el organigrama de mando en términos de la gestión judicial del gobierno de Macri.
Y le dice una jueza... Sí. La jueza, sin embargo, a diferencia de lo que han hecho otros jueces cuando se han sentido presionados, no lo denunció en el momento. Esperó como 4 años para hacer la denuncia. Eso tampoco es muy normal. Pero bueno, hay un juez interviniendo, que intervenga el juez y resuelva. Pero lo que ella dice en definitiva y en concreto es que Máiquez le preguntó cuándo iba a dictar la sentencia. Decirle que eso es un apriete me parece un poco mucho, pero y sobre todo si agregamos que la jueza lo denuncia ahora 4 años después.
Sí.
Distinto es el caso cuando un juez en el mismo momento en el que recibe algún llamado, alguna visita o alguna indicación que considera adecuado, lo consigna en el mismo momento en el expediente, como hace poco vimos con una jueza. Eso es otra cosa. Pero de todas maneras, siempre digo lo mismo. Si hay que investigar algo, que se investigue. No tiene que haber impunidad para nadie, no, ni propios ni ajenos.
Yo comparto lo
en
que
ese sentido, mi posición es siempre la misma.
Yo comparto lo que usted dice, diputado. Este tipo de cosas hay que denunciarlas en el momento, o por lo menos es lo más saludable para la democracia que se denuncie, o para que, digamos, haya un sistema republicano respetable que se denuncie en el momento. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa que estábamos hablando en este caso, o hablaban ellos, en este caso según lo que dijo la jueza, de una causa que era muy sensible para la gestión del gobierno anterior, a la que le puso mucho esfuerzo la gestión de Mauricio Macri, que era la que tenía que ver con el famoso memorándum que firmó el gobierno anterior, que fue avalado en su momento por el Congreso, con Irán, ¿no? Digo, no era, quiero decir, que vaya el viceministro de Justicia, por llamarlo de alguna manera, a juntarse con un juez y le pregunte por un tema que es bandera de ese gobierno y parece, suena un poquito a presión. Ahora, si le pregunta sobre una causa que por ahí en el gobierno casi que ni le prestan atención, ahí le tomo, que puede ser medio opinable.
¿Por qué no hizo la denuncia en el momento, la jueza?
En eso estamos de acuerdo, sí, claro.
Ah, bueno.
Supongo que debe
no
tener
será,
alguna...
Sí. ¿No será que a lo mejor en ese momento a la jueza no le pareció que era una presión? Y recién ahora, le pareció que sí que era una presión. No sé, pero de todas maneras, el principio siempre es el mismo. Si hay algo que investigar, que se investigue. Sea quien sea el autor o el supuesto autor. En eso no tiene que haber ninguna duda. Ahora, a mí personalmente, la verdad, me resulta un poco raro que alguien haga una denuncia de algo que le ocurrió 4 años después.
Bien. Diputado, ¿qué le puedo hacer la pregunta?
Sí. ¿Le puedo hacer todas las garantías habidas y por haber para poder actuar con independencia, con autonomía, dentro de un sistema que la protege, que la defiende, que le da garantías para actuar libremente?
Para cerrar, antes de cerrar, le pregunto, ¿qué estaba escuchando de fondo?
Acá estoy escuchando música clásica.
Por eso. A mí me parecía que usted estaba escuchando música clásica. ¿Sabe qué? Nosotros hoy tenemos un concurso en donde justamente se define con la elección de música clásica. ¿Le puedo preguntar más específicamente qué era lo que estaba escuchando dentro de la música clásica?
No sé exactamente, porque la verdad es que me conecto a un sitio de internet que pasa música clásica y no la elijo yo, sino que... va a pasar, y a veces me digo, sí, con esto y el tipo, y muchas veces estoy con otro tema y simplemente escucho sin reparar mucho en quién es el autor o de qué se trata.
Es como el viejo sistema de música funcional,
claro,
ahora está en internet.
Claro, yo escuchaba la música.
Exactamente. no pensé que ustedes, que son jóvenes, se acordaban de la música funcional, pero...
Bueno, 49 tenemos.
Tonelli, yo tengo 46 años. Mire, ¿sabe? Yo empecé a hacer radio en mi pueblo.
Está bien, pero para mí son jóvenes.
No, pero escuche esta anécdota. Yo empecé a hacer radio en mi pueblo cuando la radio era tipo en frecuencia modulada, que venía como la música funcional.
Claro.
La radio en la que yo arranqué era la radio de pueblo, que decía, era adherida a ANECA, Asociación Nacional de Emisoras en Circuito Comunitario de Audiofrecuencia. Mirá, me acuerdo de la sigla y todo. Era como radio en cable, habían un cableado en el pueblo, te ponían un monitor en tu casa y el monitor tenía potenciómetro, nada más, claro, obviamente. Claro. Subías y bajabas porque era la misma radio. Con lo cual venimos de hace varios tiempo nosotros, no se crea que no conocemos la música funcional,
Está muy bien. Bueno, al principio es el mismo, nada más que esto ahora es streaming, pero
claro, exactamente.
Es como si fuera música funcional.
Bueno, yo había reparado también en ese detalle porque nosotros hoy jugamos o competimos con música clásica y ópera. Tonelli, le mando un abrazo. Gracias, como siempre, por la gentileza de atendernos.
Que siga muy bien. Hasta pronto.
Adiós, que le vaya bien. El diputado nacional Pablo Tonelli, hombre del PRO en este caso.